Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Bien, pues 15 días faltan para la toma de posesión de la nueva corporación y la elección del alcalde de la ciudad. El líder del Partido Popular, Pablo Ruz, salvo sorpresas, será el nuevo alcalde de Elche. Su lista no fue la más votada, pero sí a sus 42.000 votos se suman. Los 12.000 de Vox alcanzan la mayoría absoluta. Pero antes de ese día, Ruz debe sentarse con el actual gobierno en funciones para llevar a cabo un traspaso de poderes que, ha dicho el PSOE, será modélico. Y también, supongo, que deberán sentarse con Vox, porque su portavoz, Aurora Rodil, dijo aquí mismo hace unos días que quieren formar parte del gobierno con el Partido Popular. Muy buenos días, Pablo.
Pues muy buenos días, Ros.
Escuchando esta introducción, tienes una agenda muy apretada, porque antes tienes también que dimitir como senador.
Ya está, ¿no? Ya está disuelto.
¿Qué ha facilitado todo Pedro Sánchez las cosas?
No, habría dimitido de cualquier manera, ¿eh? Ya sabéis que mi compromiso, y además lo he dicho en esta casa, era estar en Elche 24-7. Sobre lo que decías al principio, Ros, si me permites, fíjate, veníamos ahora hablando por el puente José Claudio Anillo. La suma de nuestros votos es 54.000 y tal, 55.000 votos, hay una diferencia de cerca de 7.000 con el PSOE y Compromís, es prácticamente la misma que Mercedes obtuvo en el año 2011. O sea, para que veáis hasta qué punto, Elche es una ciudad muy moderada en lo político. Y todo depende, la participación es crucial siempre. Parece ser que la izquierda está más, suelen ir más a votar, no más movilizada, pero cuando hay movilización superior al 64, además aquí también lo dijimos, era bastante previsible que consiguiéramos la alcaldía. Y esto, bueno, pues se ha manifestado en una mayoría amplísima social de más del 50% de ilicitanos.
Sabemos ya cómo hemos votado calle por calle, distrito por distrito, pedanía por pedanía. ¿A qué conclusión llegáis? Llegas.
Dame unos minutos porque la conclusión es impresionante. En primer lugar, el campo se ha volcado, o sea, ha habido mesas con una participación próxima al 80%, sobre todo las pedanías más dispersas, con apoyo al PP masivo. O sea, el PP ha obtenido mejor resultado porcentualmente, o Vox ha tenido, por ejemplo, menos votantes en el campo y en el centro, donde hemos sido hegemónicos, que en otros barrios, que en los barrios donde ha habido más transversalidad de voto. Lo del campo ha sido increíble, eso también te dice que, ojo, Pablo, que tienes que cumplir mucho con los agricultores y con la gente del campo y con las pedanías.
Hay dos asuntos.
Bueno, el agua, las infraestructuras y las placas solares. Ya lo sé. Y luego hay, bueno, hemos subido en todos los, también en Carrus hemos subido en todas las mesas, en todos los colegios, que va a ser nuestro objetivo esencial, además del campo y las pedanías, y luego el centro. O sea, el Fernández Cruz, esto hay que decirlo porque también hay que agradecerlo, ¿no? En el Fernández Cruz, en Candalix, en Luis Ternura, en Hispanidad, ha habido mesas donde el Partido Popular ha obtenido el 82% de los votos. O sea, una cosa increíble, ¿no? Que agradezco profundamente. Y los motivos, yo creo que el campo ha sido, bueno, pues, el Partido Socialista no lo ha hecho bien con la provincia de Alicante, no lo ha hecho bien con Elche, me refiero a nivel nacional, por supuesto. El agua ha sido crucial, como tú bien sabes. Es que en Elche hay 20.000 comuneros que dependen de riegos de Levante. Es que si tú le recortas un trasvase a esta gente, que es su vida, pues evidentemente no pretendas que al final te voten, ¿no?
Y esto también ha hecho perder a Chimo Puig.
Muchos votos. Se los ha llevado todos por delante.
¿Eso significa que has hablado ya, esta semana has estado con Feijóo, has hablado con él?
Sí, hemos hablado.
Sobre un plan.
Es que, bueno, dentro del la vorágine que tiene él y que tenemos todos, ¿no? Ha sido unas palabras, enhorabuena, Pablo. Yo ya te dije cuando estuve en Elche que esto lo tenías tú bien, me dijo, ¿no? Y digo, bueno, presidente. Y eso me dijo. Y él estuvo, claro, estuvo el Viernes de Dolores aquí en Elche, como bien recuerdas, en la plaza de Santa Isabel, ¿no? Y ha sido una pasada. Yo le voy a pedir cuando sea presidente del gobierno básicamente tres cosas. Cumplir con Elche infraestructuras, tenemos pendiente la Ronda Sur, que aquí nadie sabe si la Ronda Sur se llegó a transferir, si no se transfirió, si el Consell, eso hay
bueno,
que aclararlo.
Bueno, ahora lo veréis con el traspaso Mazón y tú.
Mazón tiene el proyecto del tranvía que ha comprometido, y además fue él quien afirmó, ¿no?, que Elche va a tener un tranvía en la próxima legislatura. Yo confío plenamente en Carlos, por supuesto Clarisas, y saber exactamente cuál es la situación, lo te decía por lo nacional, y hablar de la Dama, por supuesto, hablar de la Dama. Nuestra idea es ceder al Museo Arqueológico Nacional la capilla histórica de Clarisas, gótica recuperada, para sede del museo, no solamente para traer a la dama, que debe venir, sino para que pueda albergar colecciones del Museo Arqueológico Nacional, que incentiven también ese complejo, ¿no?, de Clarisas, junto con el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo que quiere poner en marcha Amazon.
Bien, pues primero vamos con el traspaso de poderes. ¿Cuándo te vas a sentar con el PSOE? ¿Has hablado ya con Carlos González?
Sí, sí, sí. Hablamos esta semana pasada, el lunes, si no recuerdo mal, el martes, y hemos quedado emplazados a este próximo lunes. Va a ser una comisión bilateral, va a estar también Aurora con ellos, ¿no? Al fin y al cabo se trata de que nos digan la verdad. Vamos a perder los fondos EDUSI, esto es así. Vamos a perder el dinero consignado para el pabellón, que es un grandísimo proyecto del cementerio, como bien sabes. Los 4 millones de euros lo vamos a tener que devolver. Esto por negligencia del Partido Socialista, esto hay que decirlo. Tenemos que saber cuál es la situación de la fachada este de Carrús y si llegamos al retoque del proyecto. Si no, también se van a tener que perder ese dinero. Es imposible ejecutar una obra de aquí al 31 de diciembre. Saber cuál es el nivel de ejecución de las partidas presupuestarias, saber cuál es el nivel de ejecución de las partidas de fiestas, y eso nos dirá cómo tenemos que plantear las modificaciones presupuestarias que tienen que ir al pleno de junio. Final de junio va a haber muchos plenos ordinarios este verano, incluso plantearnos un presupuesto nuevo en agosto, que es una de las para poder poner en marcha todo a partir de septiembre, porque tenemos que hacerlo todo al principio. Me refiero los 100 primeros días, no todo. La estructura tiene que quedar muy limitada, muy definida, y eso necesita un presupuesto o una modificación muy extensa de presupuesto.
Pues no hay tiempo que perder, no va a haber vacaciones.
No, ya lo he dicho.
Lo siguiente será con Vox. ¿Cómo se presentan las negociaciones con Vox para cerrar ese pacto de gobierno? Aurora ya ha dicho que quiere formar parte del gobierno y que son 3 concejalías uh-huh. para Vox.
Yo conozco a Aurora de hace muchos años, para responder a tu pregunta. Hemos compartido muchas cosas. Aurora y yo tenemos una relación extraordinaria. Considero que Aurora es una mujer increíble, que es médico de familia, lo hablamos antes de entrar en antena, tiene una cartera de pacientes superior a 2.000 personas, lo que le hace tener una visión transversal, general, amplísima de lo que la ciudad necesita y lo que la gente necesita. Es decir, Aurora está imbuida de normalidad por su trabajo. Yo confío plenamente en Aurora y creo que las negociaciones y el propio avance de las cosas del gobierno van a ir muy bien, muy bien.
Pero ¿tenéis fecha para sentaros y tenéis a las personas que formarán parte de esa comisión de pacto de gobierno?
Tengo que ser muy respetuoso con Vox, con Aurora, con los tiempos que ellos establecen, y de momento os iréis enterando, os iremos informando evidentemente a medida que tengamos estas reuniones, pero va a salir todo bien.
Tú tienes compromisos que, lo has dicho, son ineludibles en Carrús, con los resultados, en las pedanías, con los resultados te hacen priorizar esos compromisos. Supongo que necesitarás concejalías que no podrás dejarlas en manos de Vox.
Evidentemente.
Esas concejalías, la principal sería urbanismo, patrimonio. ¿Qué concejalías son las que vas a crear? Bueno, ¿tienes en mente crear?
Todas las expensas de negociar con Aurora, evidentemente, y con todo el respeto que requiere una negociación, ¿no? Que cualquier cosa pues puede entenderse mal, ¿no? Nosotros tenemos que tener áreas importantísimas, obviamente. Queremos tener áreas, no quiere decir que las vayamos a tener, como Hacienda, como los recursos públicos, como contrataciones esencial, que hay que desbloquear, que hasta ahora ha sido un gran embudo. Urbanismo, para que conforme nuestra idea es que Hacienda y Urbanismo, sin estar unidas, dependan de un solo concejal. Como la gran estrategia, ¿no? Suelo industrial, exigencia de las administraciones, bajada de impuestos, todo esto que se puede hacer, ¿no? Y que queremos hacer. Por supuesto, turismo y cultura, educación, que va a ser esencial también por lo que necesita Elche de pedagogía, ¿no? Para entendernos a nosotros mismos. Turismo y cultura que queremos fusionar también en Visit Elche, creo que va a ser un paso muy importante que vamos a dar, ¿no? Para que la cultura y el turismo estén vinculados y se organice y se trabaje desde la misma matriz. Y luego áreas como patrimonio histórico, etcétera, que ya sabes que han sido, por supuesto, una de nuestras principales reivindicaciones. Deportes, y supongo que habrá, bueno, vamos a hablar mucho de seguridad, pero que también quiero asumir yo personalmente.
Pues si hay unos nuevos presupuestos para septiembre o octubre, eso significa que la bajada de impuestos se reflejará
aplicar,
en esos presupuestos.
Aplicar el 1 de enero, claro. Es verdad que, por ejemplo, el IBI o todo lo que tiene que ver con los impuestos directos, que no indirectos, ¿no? Las tasas, está ya prácticamente cerrado, ¿no? Porque es un ejercicio anual. Pero lo que nos permitiría es consignar presupuestariamente para las áreas nuevas, más que para bajar impuestos este año, que ya está todo tasado, empezará a bajar impuestos el 1 de enero. Una bajada de impuestos transversal, generalizada, tranquila. Tenemos que cumplir con los mercaderes del mercado de San José. Seguro estás informada, ¿no? Que es el único mercado de Elche que paga el IBI. Creo que hay que hacer un esfuerzo para eximirles o bonificar al máximo el IBI. Y tenemos que, por supuesto, bajar impuestos en tasas, en precios de autobús, etcétera. Porque creo que es bueno y porque creo que Elche tiene un riñón suficiente con 21 millones de euros para hacerlo.
Sí, pero todos pero nos es compatible, hacemos la pregunta.
Es compatible.
El porcentaje de bajada de impuestos que tienes en mente, ¿cuál es?
Bueno, nosotros ya lo hemos dicho, es un 2%.
¿Un
2? Un 2%.
Yo pensaba que era un 3.
No, un 2% que tiene que convertirse en un 8% al final de legislatura. Eso ya lo hemos anunciado públicamente. De cualquier forma, creo que la prudencia debe ser aquí máxima y a lo mejor puede ser un 3. Pero hay que sentarse a ver exactamente, sin trampas, sin discursos, Ross, sin elementos políticos que nos digan cuál es la situación real del ayuntamiento. Hay un 21 millones de euros ha habido de remanente, que no se han gastado. Hay ingresados millones de euros de préstamos que están sin gastar y que hay que empezar a devolver, a amortizar el 1 de enero. Pero todo esto requiere que nos sentemos en profundidad y que nos digan la verdad. Porque si la verdad es más negra de lo que nos la han pintado, pues obviamente habrá que retocar cosas. Pero básicamente el presupuesto nuevo va a ser para consignar áreas.
Bien, y mientras se está a la espera de tomar posesión, tenemos unas fiestas vuelta de la esquina. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con las fiestas patronales? ¿Van a durar 15 días? Bueno, ¿empezarán el 1 de agosto?
A ver, en principio el actual equipo de gobierno saliente ha comprometido el día 4 como el pregón. Nosotros no vamos a entrar para destruir nada, Ross. O sea, no sería yo. Es decir, no voy a ser un alcalde ni destructor, ni de revisiones generalizadas, ni de rupturas, ¿no? Yo creo que también hay que respetar el trabajo realizado. Hay un cambio, los ilicitanos nos piden un cambio. No podemos, para que los ilicitanos nos entiendan, no se puede entrar como elefante en cacharrería, porque eso es un error. Hay que ser firme, pero con guante de seda, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué también tienen previsto en fiestas, qué conciertos hay contratados, porque parece ser que tampoco se ha dicho, pero tampoco hay contratos. En fin, ¿no? Eso vamos a ver, eso parece ser.
Porque la programación era muy
ambiciosa, pero
muy atractiva.
Necesitamos saber si es cierto que no está todo contratado. Hay que establecer la seguridad correcta para las fiestas, hay que definir bien el pregón. Ahora vamos a la proclamación de las reinas y damas, que va a tener sorpresas y bonitas para todos, pero eso ya lo dirá Fernando.
¿Pero has participado en esas sorpresas?
Bueno, es que ya lo habíamos hablado. Si soy alcalde, Fernando, si llegamos...
Habrá esto y habrá lo otro.
Claro, claro. Ah. Eso sí, había hablado. El cartel de fiestas ya está encargado, lo ha encargado un servidor, a un licitano que queremos todos mucho y un artistazo. El lunes fue la primera llamada que hice el lunes por la mañana. Tal, ponte en marcha con el cartel, que ya sabes, además que ha trabajado mucho conmigo en cultura. Y bueno, pues eso, estoy feliz, como podéis imaginaros, ¿no?
Y también tienes otro encargo, el de pregonero o pregonera.
En ello estamos, hemos hecho una incursión, pero nos ha salido mal. Estamos a ver si conseguimos que sea un pregonero que nos guste a todos y que nos haga disfrutar el día 4, en principio, que va a ser el pregón. Es verdad que hay un problema, que colisiona el pregón, pero esto no lo he determinado yo. Colisiona el pregón con el Día de la Dama. Con los actos de la Dama de Elche.
El 4 de agosto.
Es que a quién se le ocurre, Dios mío. Pero bueno, por eso digo, vamos a ver, asentarnos y ver qué se puede hacer y qué margen tenemos. Porque evidentemente, si hay contratada sonoridad, iluminación, etcétera, para el pregón y está todo establecido el 4 de agosto, pero un poco irresponsable, ¿no? Hacer coincidir el pregón con... Como habría sido irresponsable hacerlo coincidir con el 6 de agosto, con la prueba de voces, ¿no? En fin.
Y queda también las prioridades, porque si en Carrús ha habido en Highton, uh-huh. Tú tienes un compromiso.
¿Highton?
¿Qué compromiso vas a poner en el solar de Highton?
Hay un proyecto que vamos a cumplir. ¿Y cuánto
el
antes?
¿El proyecto del gobierno en funciones?
No, el nuestro. No, el vuestro. No, si el gobierno no nos ha llegado a presentar ningún proyecto.
Bueno, ellos decían
un palacio de la ópera. Nosotros presentamos un proyecto para Highton, ¿recuerdas? Un proyecto que son tres cosas. Primero, aparcamiento gratuito aprovechando el desnivel de la calle, con tutela municipal, pero gratuito, y esto es muy importante, y licitanos de Avenida de Novelda, oficinas municipales en Highton para dinamizar económicamente el entorno, espacio para las asociaciones que necesitan. Es un proyecto precioso, ahora te lo enseñamos, Ross.
Sí, y, lo recuerdo.
Muy bonito, y aparte un espacio cultural, para que evidentemente los vecinos de la Avenida Novela tengan una programación estable. Oye, pues todos los sábados, por las tardes, que puedan ir a ver una obra de teatro, un pequeño concierto de música sinfónica, un grupo ilicitano. Quiere decir que también llevemos cultura, pero mucho más completo, ¿no? Que otras cosas que han sido nubes, que al final no se han materializado.
También tenéis el feudo en el centro, y para el centro tu proyecto es el Conservatorio de Música, unos terrenos que estaban cedidos, ahora esos terrenos los vas a ceder del aparcamiento de Candalix.
Lo bueno es que está consignado económicamente, son 9 millones de euros, como ya sabes, para el conservatorio, el plan Edifican, que es una cosa buena, y vamos a vamos por Candalix, por supuesto. Además está hablado con el director del conservatorio, con José, que es encantador, y lo hemos venido hablando muchos meses también antes, y él le encanta el proyecto, porque es aprovechar Candalix, es, en primer lugar, Candalix es de titularidad municipal. Hay que cambiar la clave, pasarla de clave administrativa. Yo viví ahí toda mi vida, mi abuela, pero era de alquiler, que nadie vea intereses ocultos ni oscuros. Hay que cambiar la clave a clave educativo-asistencial, que eso es rápido en principio. Y luego, conservatorio, aprovechando la primera planta del subsuelo, con grandes patios abiertos hacia el exterior. Arriba, un gran espacio diáfano con la apertura de la acequia de Candalix. Y abajo, un parking, un espacio para aparcar. Arriba también se podrá aparcar, pero con un pavimento diferente, con una estética diferente, para que ese espacio también sirva para grandes eventos y para música al aire libre del conservatorio. Y hay un espacio que me hace mucha ilusión, que es una pequeña sala sinfónica para compartir entre el municipio y el conservatorio. A mí me encantaría llamarle sala Alfredo Javaloyes, sobre todo para las audiciones del conservatorio y también para la banda de música, y para que, oye, tengamos un espacio para la música clásica en la ciudad y aquí al lado, ¿no? No llevarlo allá arriba.
Claro. En el centro también tienes volver a recuperar el templete, sí, en la glorieta, remodelar
el eucarístico,
la plaza de Santa María,
reforma del parque.
Abrir las clarisas como museo arqueológico.
Subsede, eso es, y espacio arte contemporáneo. Subsede de la DIPU en el casino, que eso está ya prácticamente licitado.
Llevar el mercado provisional,
por
al
supuesto,
mercado central, con plaza de aparcamiento.
No vamos, un mensaje a los placeros y a los licitanos. Ya se han terminado los mareos. Vamos a ver qué dice la adjudicación, al final el proyecto adjudicatario de este concurso. Vamos a convertir ese proyecto no gastronómico, sino en mercado. Es decir, se trata de matizar, ¿no?
Pero el concurso de este gobierno ya estaba licitado.
Claro,
¿no?
Por eso digo, no vamos a paralizar nada.
No lo vais a paralizar.
Ni vamos a romper con nada.
Pero
ni
si vais a modificar las condiciones, claro, del pliego.
No, el pliego no se puede modificar tampoco. Vamos a hablar con la empresa adjudicataria, con el proyecto adjudicatario, para adaptar ese proyecto a mercado. No el mercado gastronómico, que también, sino el mercado con los placeros. Y ya os lo he dicho por activa, y tú lo sabes, y aquí lo explica muchas veces, concurrimos a las elecciones con el proyecto, con el pequeño parking en Plaza de las Flores.
Ya, pero claro, restas a la población de ese concurso de ideas.
Ya, es que no resto yo, es que el Partido Socialista tenía que haber esperado. Ha hecho al fin y al cabo lo que tanto criticó que hizo el PP, dejarnos un proyecto ya cerrado. El concurso de ideas me encantaría haberlo puesto en marcha para todo el entorno del mercado, pero sí, evidentemente, me encuentro con una adjudicación. ¿Vamos a volver otra vez a sacar el proceso?
¿Y a la empresa adjudicataria le vas a endosar el aparcamiento subterráneo?
No, eso va por otra parte. Nada que ver, no, eso quizá me explique mal.
Que va a ser por fases.
Primero el
mercado central sin aparcamiento.
Primero el mercado.
¿Vas a poder convencer a los placeros que quedan?
Estoy seguro. Ya hablé con ellos la semana pasada.
Ya has hablado.
Sí.
¿Y qué te han dicho?
Pablo, nos sentamos a hablar y definir. Vamos a ver. El proyecto adjudicatario, el proyecto que al final gana el concurso, evidentemente es un mercado gastronómico, ¿no? Nos sentamos con los placeros, nos sentamos con la adjudicataria y decimos, vamos a convertir estos puestos, salida a la calle, tal, abajo, vamos a respetar el proyecto de Don Santiago Pérez Aracil, es la idea, ¿no? Y el parking va por otra parte, el parking va en Plaza de las Flores, mitad de la plaza, porque también hay unos refugios que sabes que están protegidos, o sea, más o menos a la altura del TGV, de la hamburguesería, hasta la parte norte. Y eso va por Pimesa, son cosas distintas. Pero los placeros nos ponen como condición y exigencia para terminar esto ya y que Comunidad Valenciana vuelva a ser un jardín con vistas a esta belleza que tenemos de ciudad, que había un parking y va a haber parking.
Y luego tenemos también en el centro, hay muchas cosas pendientes.
Muchas.
¿Te has interesado por el restaurante del Parque Municipal? ¿Ya estaba adjudicado? ¿Por qué todavía no
ya,
han empezado?
Ya he hablado con el arquitecto. Porque quizá la inversión prevista es excesiva, ¿no? A lo mejor el ayuntamiento, está el proyecto ya adjudicado, tenemos que rescatar en cierta forma el proyecto, asumir parte de esa inversión con aportación municipal y luego volver a plantear el proyecto. Estamos hablando de muchos millones de euros porque la desidia de 7 años cerrado, al final ha hecho que aquello se haya convertido en una estructura muerta, ¿no? Y fantasma. Y lo que has dicho, o sea, que vamos, pero no solamente el parque, sino todo el, vamos a restaurar el parque municipal.
Sí, ya
os dije,
proyecto,
¿no? Un proyecto de restauración paisajística y recuperación de elementos. Y hay un, vamos a ver, el templete de la glorieta que me hace especial ilusión. Esto no es por poner el templete en la glorieta. tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? La glorieta tiene que ser un espacio público con programación estable. No podemos estar colocando, entenderán los vecinos, montaje de escenario, quitar y poner, sino necesitamos un espacio fijo, con toma de luz, con toma de sonido, para que todos los fines de semana haya programación estable, sábados por la mañana, sábados por la tarde, domingos por la mañana, domingos por la tarde, para dinamizar el centro. Y por eso es el templete. No va a ser el templete del parque, mucho más pequeño, pero tiene que estar.
Y supongo, hay muchos proyectos. Muchos. Han sido 4 años.
Pensando, ¿no?
Todos los proyectos. Pero muchos oyentes se preguntarán, supongo, qué va a pasar con Vox y con el Partido Popular, con los escollos principales. ¿Qué va a pasar con el Diversa? ¿Qué va a pasar con los planes de igualdad? ¿Qué va a pasar con la cooperación? ¿Con las acciones de ayuda a los inmigrantes? ¿Qué va a pasar con esas políticas que Vox tiene en su programa electoral? Pues unas ideas que no casan con las del Partido
Evidentemente,
Popular.
Evidentemente, no, nosotros tenemos otra manera de entender las cosas, ¿no? Yo centro mucho todo esto en el papel de Aurora. No puedo desvelar qué quieren hacer, ni qué me van a pedir, ni qué me van a exigir, porque no lo sé. Este año habrá Diversa, porque está cerrado ya todo y porque además yo creo que el ayuntamiento tiene que ser un espacio y la casa de todos, ¿no? Te hayan votado, no te hayan votado, de todos. Pero insisto, por respeto a Aurora y por respeto a su formación política, me tengo que sentar a hablar con ella. Nosotros sabemos muy bien lo que defendemos y quiénes somos y qué apoyamos. Y por nosotros, todo el mundo sabe, igualdad, LGTBI, en fin, todo con normalidad. Pero insisto, creo que el papel de Aurora va a ser tan fundamental por su visión tan normal de las cosas que yo creo que todo el mundo va a quedar muy tranquilo y al final le pedimos a la gente que confíe, que va a salir bien.
¿Conoces también a sus dos concejales?
Sí, a Samuel y a Raúl. Raúl además fue exalumno de mi cole, o sea que una persona muy sensata. A Samuel le conozco menos, pero a Raúl sí. Hemos compartido muchas cosas también desde el cole. En fin, él es de Torrellano, de las pedanías. Es un hombre bueno y yo creo que va a salir bien, estoy seguro.
Pues nos queda hablar de las pedanías.
Uh-huh. De esa gran marea azul.
Se va a suspender de forma cautelar las licencias a las plantas fotovoltaicas, macro plantas fotovoltaicas que se presenten.
Estoy hablando con Alicante, con Luis, ellos sí que las han suspendido. Nuestra idea es que cada proyecto se revise de forma particular. Es un proyecto, la energía fotovoltaica es el futuro, creo que estamos todos de acuerdo. Y nuestra idea es placa sí, pero con orden. O sea, el campo del Che es un lugar maravilloso. Ayer estuvimos reunidos en la sede de la Comité Nacional de Trabajadores, nada más y nada menos, que son socios de la CNT. ¡Ojo! ¿Dónde vamos, no? Pues sí, pues hay que ir a todo el mundo. Y hablábamos allí de la necesidad de que el paisaje del Camp Dels en su momento incluso tenía que haberse protegido por UNESCO. Lo que pasa es que esto hubiera supuesto un escollo, ¿no? Ojo, porque hay espacios como la Serra de Tramuntana en Mallorca que está protegida por UNESCO como paisaje cultural, ¿no? Pero bueno, hay que tener muy claro esto. El Camp Dels tiene aparte un componente cultural y paisajístico único en el mundo. Y yo creo que tenemos que llegar a un punto intermedio de acuerdo entre las placas solares, por supuesto que son buenas y necesarias, pero también hay muchos vecinos del Camp Dels que están preocupados porque no podemos poner plantas, huertos solares al lado de viviendas, ¿no? Yo creo que se trata de llegar a un punto intermedio.
Y acaban de decirme que estuviste ayer en la presentación de la charcha verde y blava, verde y azul, del Bolén Palmeral.
Efectivamente, en la sede de la CGT, la Comisión General de Trabajadores.
Sí, que efectivamente es lo que me estabas comentando. Es. ¿Qué vas a hacer con la renaturalización del río Vinalopó que proponen?
Se habló de la y esta Bolén Palmeral. El asunto más controvertido es lo de la renaturalización, porque nuestro río, vamos a ver, ¿tenemos tiempo, Ros? ¿Cómo vamos?
Dime sí o no. No lo vais a renaturalizar.
Pero por una razón muy sencilla, el río Vinalopó es un río con un agua de una calidad pésima. Y el río Vinalopó, no podemos olvidar que es un río que sufre una contaminación desmedida y que acumula, nada más que hay que ver en el azud de los Moros, cómo está de mosquitos. No podemos hacer del río un problema de salud pública para la ciudad de Elche, ¿no? Hay que buscar una fórmula, sí. Creo que la clave está en depurar aguas, sobre todo en zona norte de la ciudad, que el agua baje más limpia, sí. Pero es que ayer también se habló de conectar todas las rutas del Palmeral, se habló de los despontos, se habló de los del GAT, se habló de paisaje, se habló de recuperar los espacios agrícolas, se habló de muchas cosas. Desde luego, lo de la renaturalización tiene un tocado gordo, que eso hay que pensarlo muy bien.
¿Y sobre el Loar del GAT vas a dejar el Casal Fester?
Pues mira, vamos a sentarnos a hablar. Hay un proyecto que es la reforma del Loar del GAT que está en marcha. Los festeros, por suerte, tienen todos sedes. Creo que el Loar del GAT se puede entender como un espacio para para los festeros, pero también para las entidades relacionadas con el Palmeral, que creo que esto es muy importante. Con Bolén Palmeral tuvimos una relación nefasta del 11 al 15, ahora nuestra relación es muy cordial y muy buena. De hecho, ya me he reunido con ellos, te lo puede decir Susi, y Susi Gómez, y yo creo que es un lugar para que también, en cierta forma, Bolén Palmeral tenga un espacio habitual para pensar, para reflexionar y para hacer por el Palmeral, ¿no? Sin colisionar con los entes festeros, que no tienen que tenerse de fija allí, sino que lo tienen que utilizar.
Claro, supongo que habrás hablado con los entes festeros.
Sí, hemos hablado.
El hándicap que tenían en el Artelgat era el aparcamiento.
Efectivamente.
Muchos no querrían estar en el Artelgat.
Tú también has hablado. Pues
por entonces, eso te lo digo.
Pues ese...
Por eso estás cambiando.
Sí, bueno, aparte que hay una... Cuando Antonio Pascual Fernández cede la casa... Pues tú lo sabes, tú mejor que yo.
Bueno, pues,
cuando cede la casa, hay un él la cede, más así aparece, con el único uso destinado al bien público de los ilicitanos. Eso va a ser para todos, ¿no? Hay que recuperar el jardín. Mira, está la escultura de Santa Teresa, hecha un desastre. La de Luis Vives está para restaurar. La casa, la escultura del Palacio de Altamira ha desaparecido. La creo del Temer ha desaparecido. O sea, el vandalismo ha sido absoluto. Los pórticos del paseo los trajimos al paseo, estaban allí. Bueno, las obras de Cañizares, de las escaleras, muchas han desaparecido. Esto es una tragedia para el patrimonio local. Que va a ser público es evidente, pero que tenemos que definir bien los usos también es evidente. Que los festeros lo podrían utilizar como un espacio para encuentros, para eventos, para cenas, para tal, por supuesto. Que Bolén Palmeral y otras asociaciones como Apelch puede tener ahí una sede, por supuesto. Es un edificio grande, la casa es de Antonio Serrano, si no recuerdo mal, ¿no? El arquitecto. El autor, no recuerdo, a la verdad que no me acuerdo. Hay elementos del paseo de la estación antiguos en la fachada, ¿no? Con los pórticos norte. Yo creo que vamos a utilizar esa casa con mucho sentido común y con abierta a todos, ¿no? Que la podamos conocer.
Ha habido un momento en que has dicho que has preguntado a Luis Barcala. Supongo, sí, que también le habrás preguntado qué te ha aconsejado para lidiar con los de Vox, porque él lo ha tenido que hacer.
Bueno,
¿qué consejo te ha dado?
Él me ha dado un consejo y es que todo lo que tengamos que hacer y desatascar, que lo desatasquemos en los primeros 150 días de legislatura. Eso es lo que me ha dicho, ¿no? Pablo, tenemos una relación muy buena. De hecho, me llamó y me decía, esta mañana hemos estado en Apunta también y lo comentaba, ¿no? Me decía, hey Pablo, no estoy contento de ser alcalde, pero es que casi que estoy más contento de que estés en el Cheno, de broma, ¿no? Porque tenemos una relación muy cordial. Y lo ha hecho muy bien y, de hecho, se ha quedado al borde de la absoluta en Alicante, ¿no? Bueno, pues sí, Luis es un modelo, Alicante es diferente a nosotros, tienen otras necesidades, otras peculiaridades, pero creo, y aquí, queridos ilicitanos que escucháis Radio Marca, que es mejor estar unidos y tener un proyectos comunes con Alicante que estar de espaldas, que eso creo, eso ha terminado ya.
Mazón, cuando llegue, ¿qué te ha dicho? Mazón y tú tenéis...
Pues tenemos pendiente una conversación. Ayer me dijo, mañana te llamo. Y
hoy todavía no te llamo.
No, ayer me dijo que me llamaba hoy. O sea, que hoy hablaremos probablemente. El tranvía es su gran proyecto, ¿no? Además, yo me fío de Mazón, me fío de Carlos. Y además es un proyecto que es suyo. No le hemos tenido que pedir nosotros el tranvía. Fue, Pablo, he pensado esto, ¿qué te pago? Presidente, el tranvía que nos solucione la movilidad y que nos lleve la gente al parque empresarial, ¿no? Confío en Mazón. Y si Zaragoza pudo en 3 años y medio construir 15 kilómetros, ¿por qué Elche no va a empezar esta legislatura con el tranvía? Claro que sí, hay que ser ambiciosos. Como fue Vicente Quiles o Ramón Pastor, ambición, o Diego Maciá, ambición de ciudad. A por todas.
Pues hay mucho trabajo.
Muchísimo.
Bueno, pues esperemos que vaya muy bien el traspaso de poderes, que sea modélico, como ha dicho el PSOE, ¿confías en ello?
Yo también confío, sí.
Y el pacto de gobierno...
Y que me digan la verdad, que nos cuenten la verdad de lo que...
Lo que estará en los papeles.
Eso es.
Eso vosotros lo vais a ver.
Y el pacto de gobierno, cuando lo tengamos, yo creo que va a ser un pacto que va a generar mucha confianza, va a limitar mucho los ámbitos, ellos son Vox, nosotros somos PP.
Pero lo que no me queda claro, ¿pactaréis antes o después del 17 de junio? ¿Lo tomaréis con calma? Primero
no,
la toma de posesión.
Yo creo que tenemos que ir a la toma de posesión con los acuerdos ya establecidos.
Ah, sí.
Yo
entonces tenéis menos tiempo todavía.
Pero creo que tiene que ser así. Es que no podemos perder tiempo, Ros. Es que el día 19 esto es una locura. O sea, tú sabes, me conoces desde niño. Otra cosa no, pero proactividad aquí es suficiente, ¿no? El 19 empezar ya, cada uno a su sitio y, como decía mi secretaria Flora en Cultura, nene, no atasques. Paca, para adelante, cada uno con sus áreas y empezar a trabajar. Y eso es bueno que esté prefigurado y establecido en un acuerdo previo.
En fiestas tendremos iguales, las mismas sorpresas que vamos a tener mañana en el acto de elección de fiestas. También has
pensado... las sorpresas no son mañana, las sorpresas serán más adelante.
Ah, vale. O sea que vais a incluir nuevos actos en las fiestas.
No. Vamos a darle un vuelco a algunos actos muy importantes para los festeros, que nosotros queremos que sean actos que compartan mucho más la ciudad y que sean mucho más emocionantes.
La Nid del Alba será igual. Las mascletas estarán en el paseo.
En el paseo de la avenida Vicente Quiles. Sí, porque ha funcionado bien. El otro día tenía reunión con el jefe de policía, le preguntaba, y dice, ahí, Pablo, funcionan bien y la gente, hay más espacio y vamos a volvernos locos con la iluminación este año ornamental. Ya sabes que hicimos lo de las luminarias en su momento. Vamos a ornamentar la ciudad para las fiestas y van a ser unas fiestas maravillosas, estoy seguro.
Y lo último, ya, los carriles bici. ¿Vais a retirar ya? ¿Cuál va a ser el primero?
Voy a repetir muchas veces esto. Carriles bici sí, pero no así. Vamos a construir carriles bici en los huertos de Palmeras, que son buenos. Los carriles bici son necesarios. Vamos a retirar el carril bici de Juan Carlos I, porque no puede ser. Y vamos hasta Plaza de Benidorm y vamos a retirar el carril bici de allí. En esta casa había un debate, estuvieron muy bien, pero decían, no van a reformar, no vamos a reformar el carril bici de Portalada. Vamos a eliminar el carril bici de Portalada. A mí, dos conductores de ambulancia hace 2 semanas nos dijeron en el Raval, Pablo, te vamos a votar para que quites el carril bici del hospital, que es una insensatez y una temeridad. Ese carril tiene que ir fuera. Y vamos a construir otros, pero esos hay que desmantelarlos.
Y aparcamiento subterráneo.
Yo no quiero ser el alcalde es que no quiero que se me reconozca por el destructor. Lo que pasa es que cuando uno llega, tienes que hacer cosas, pues eso de matiz, ¿no? Y evidentemente hay que aplicar matices.
¿Tenéis también plan de aparcamientos subterráneos?
Vamos a empezar con la adjudicación del de José María Buch, el entorno del Sagrado Corazón, y intentar hacer un parking junto al Mercado de San José, aparte del de Highton, que son los 3 grandes parkings que queremos poner en marcha. Pero empezamos con José María Buch.
¿Y vais a continuar con la peatonalización de las calles?
Claro que sí, si tampoco hay problema con la... Si nosotros no teníamos problema, decíamos, primero hagamos el mercado y luego peatonalicemos, pues ya que como se me ha tergiversado tanto, yo no me opuse a la peatonalización de la corredera. Era sin más. Yo decía que eso estaba contemplado en el proyecto del mercado, que estos se cargaron, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer peatonalizaciones, aunque yo prácticamente el centro está peatonalizado. Con lo cual, claro que sí, el peatón por encima de todo, pero también el conductor en libertad.
¿Y tu futuro gobierno estará condicionado o estará obligado a decretar esas zonas de bajas emisiones para restringir el tráfico de coches contaminantes?
Eso es una imposición europea, es una directriz europea que en Elche ya se está aplicando. No hay nada más que decir ni que hacer. Nosotros no vamos a restringir a la gente que entre con el coche si vive en calle San Jordi o vive en calle Nueva de San Antonio o vive en... Eso es absurdo. O sea, no podemos hacer las cosas de espaldas a la gente. Sentido común. Tener un coche no es un delito. O sea, es que parece que tener coche no es un delito. Y el que tenga coche tiene que tener derecho a aparcar el coche en su parking y tener acceso a sus viviendas. O sea, con lo cual, sentido común.
Pues mucha suerte, porque también te toca prepararte el discurso de investidura.
Sí, pero eso ya está también más o menos esbozado. Sí.
Pues suerte.
Y por supuesto a la madre de Deo a pedirle que nos ayude, que sin ella no estamos perdidos.
Bueno, tu suerte es la suerte de esta
ciudad. De todos,
ya está ligada.
Suerte es la, sí, señora.
Gracias, Pablo.
Gracias, Ros. Encantado.